Dándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González a todos ustedes, amigos oyentes, que nos sintonizan a través del circuito regional de la cadena COPE. En esta jornada de lunes 13 de enero, fría, ¿eh? Ha bajado bastante la temperatura. De ello hablaremos en los próximos minutos, porque la verdad es que se avecinan días en donde el abrigo lo vamos a tener que tener muy cerquita de nosotros. En el armario tenemos que tener ya ese abrigo para poder sacarlo inmediatamente, si no lo hemos hecho ya esta mañana, porque la verdad es que, ya digo, se nota esa bajada de los termómetros. Y ayer era un día muy importante para Caravaca de la Cruz, para la Ciudad Santa, porque se llevaba a cabo la clausura del año jubilar. Y allí estuvo nuestro compañero Javier Herraiz, que nos va a contar todo lo que ocurrió. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, con gran solemnidad ayer se clausuraba de forma oficial el año jubilar 2024, que ha traído hasta Caravaca de la Cruz a más de 800.000 peregrinos de todo el mundo. Ya desde primeras horas de la mañana de ayer, las campanas de todas las iglesias de la ciudad de Caravaca no dejaban de sonar, anunciando una jornada que sin duda fue emotiva, muy emotiva. Se cerraba el año jubilar de Caravaca, pero ni mucho menos se apagaba la luz. Ayer seguían llegando peregrinos de última hora, muchos aseguraban que van a repetir. Vamos a escuchar algunos de ellos, algunos testimonios. Por ejemplo, este peregrino que llegaba desde Orihuela.
Desde Orihuela. Pues bueno, una experiencia muy bonita. Este año también he hecho el Camino de Santiago y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Hay que repetir. Porque se me sale el corazón por la boca. ¿Qué te iba a decir? Pues la cuesta esta ya se aprieta uno. Pero bueno, muy satisfecho.
¿Cómo habéis hecho el tramo? ¿Cómo lo habéis hecho entonces?
Por día. Cada día unos 15 kilómetros y bueno, y muy bien.
¿Habéis ido parando? ¿En cuáles han sido las etapas?
Comenzamos en Orihuela Benier, Benier Murcia, Murcia Alcantarilla, Alcantarilla Alguaza, Alguaza Albudete, Albudete nos fuimos al Niño de Mula Bulla, Bulla Cejín y Cejín Caravaca. Y muy bien, la verdad que recomiendo a los murcianos que hay que conocer esto.
Este peregrino que venía desde Orihuela, otros, por ejemplo, llegaban desde Calasparra y lo hacían en bicicleta, hablábamos con ellos también.
De Calasparra, pues hay una vía verde que conecta con Caravaca y atraviesa monte.
Y en bicicleta, ¿no?
Sí, claro. Eléctrica, porque ya somos mayores, algunos vienen con la de fuerza, pero sí.
Eran los peregrinos que venían desde Calasparra en ese caso. Otro, hablábamos también con él, otro peregrino venía desde Molina de Segura y con una promesa muy especial para su mujer, para su esposa.
Una promesa que tengo. Normalmente hago promesas. El Camino de Santiago lo he hecho ya 4 veces también. Son todas promesas. Esta es por mí. Hablando en claro, es por mí. Sí, ahora voy a estar un ratillo aquí y luego me tengo que ir porque me voy en el autobús para abajo a coger el coche mío que lo tengo en Bulla. Hasta ahí, los demás días subo andando y luego me bajo en el autobús para Murcia. Tengo un sentimiento de, porque soy cristiano, es verdad. Eso, igual que cuando voy a Santiago también, pues lo mismo. Me subo, le toco la cabeza y con la misma me vengo.
Bueno, luego durante la homilía, el obispo Lorca Planes echó la vista atrás, asegurando que este año de gracia ha permitido acordarnos de los más pobres, mucho más acordarnos de ellos, participar del perdón y seguir así el mensaje del Papa Francisco. Hablaba también de los peregrinos, el obispo Lorca Planes.
La peregrinación no ha sido una excursión para los cientos de miles de personas que han venido a este santuario. Se calculan unos 800.000, me han dicho. Y para los que necesitaban responder a sus interrogantes más íntimos, porque el peregrino tenía muy clara la meta, el camino de la cruz, camino de amor.
Aprovechaba la homilía del obispo también para recordar cuál va a ser el destino de las limosnas que se han recogido en este año jubilar.
Se ha tenido en cuenta esto y especialmente ofreceremos al Santo Padre la ofrenda de las limosnas que con esta intención han dado los peregrinos. También habrá parte para las cáritas de las 3 parroquias de la ciudad de Caravaca de la Cruz.
Bueno, terminaba el año jubilar, pero ni mucho menos termina el tiempo de esperanza y el tiempo de peregrinación a la Santísima Ibera Cruz. Este era el final de la homilía del obispo Lorca Planes ayer en
Caravaca. Ha sido una experiencia fantástica. Nos hemos acercado al Señor misericordioso. Hemos rezado por el Papa y nos hemos acordado de los pobres. Estamos orgullosos de eso. No nos importa que nos hagan chistes por eso, porque realmente es la realidad. Y sin embargo, felices también por contar con todos ustedes.
El obispo Lorca Planes estuvo acompañado en todo momento del nuncio de su santidad en España, Bernardito Aúza, que traía un mensaje del Santo Padre.
Traigo, formulo los saludos, el afecto y la bendición apostólica del Santo Padre a todos los presentes hoy y a todos los peregrinos que han visitado como peregrinos la Basílica, la Veracruz.
Bueno, en definitiva, un balance muy positivo el que deja este año jubilar. Sirvan como ejemplo las palabras del rector de la Basílica, Emilio Sánchez.
Pues un balance extraordinario, gente de todas partes, encuentro de todo y cada uno de ellos. Recuerdo el encuentro de jóvenes, de los jóvenes del sur, que no solo arrastraron a los jóvenes del sur, sino que vinieron jóvenes también desde Barcelona, desde Madrid, Vigo, o sea, desde todas partes de España.
El rector de la Basílica también confirmaba eso precisamente, que los peregrinos que han venido de todas partes de España y de buena parte del mundo.
Aparte de los jóvenes, bueno, todos los que han venido desde Filipinas, todos los que han venido, bueno, de toda esta zona, decía antes que habían venido también de Alemania, Egipto, Polonia, de Rusia también han venido algún grupo que otro, pero sobre todo han venido aquellos que tienen como emblema la cruz, como bandera la cruz, como estado su cruz, como todo el encuentro con la cruz, los de Puerto Rico, los de Colombia, Venezuela, México, etcétera, etcétera, que han venido toda la parte de Sudamérica. Ha sido extraordinario, los sacerdotes que han venido acompañando a esos feligreses y a esos fieles y a esos peregrinos, ha sido verdaderamente extraordinario.
Bueno, y también estaba muy satisfecho del balance que deja este año jubilar, como no, el alcalde del municipio, José Francisco García.
Hoy se clausura el año jubilar, pero no se cierra nada. Hoy es un punto y seguido, porque yo creo que en este año extraordinario que ha supuesto el año jubilar, creo que se han sentado las bases de un destino de peregrinación perpetuo, que está en la región de Murcia, que tiene el privilegio de ser una de las 5 ciudades que tienen jubileo a perpetuidad en la cristiandad, uno de los centros cristianos más importantes del mundo, con la Veracruz como faro y luz, que además es conocida en todo el mundo, ¿no?
Bueno, pues aunque haya finalizado este año jubilar de Caravaca de la Cruz, el gobierno de la región de Murcia ya lo ha anunciado, en 2025 se va a destinar más de 1 millón de euros para seguir promocionando el atractivo turístico que significa la Cruz de Caravaca. Lo decía ayer el presidente Fernando López Miras.
El reto, pues no solo valorar cómo hemos hecho y cómo hacemos de forma extraordinaria como el mejor año jubilar de todos cuantos se han sucedido, sino que a partir del año que viene tenga continuidad. Y creo que con lo que hemos conocido, con lo que ya sabemos, con lo que aprendemos, tenemos experiencia para darle continuidad. Desde luego, el año que viene vamos a seguir del Gobierno de la Región de Murcia impulsando, ya les digo que con más de 1 millón de euros, la promoción de Caravaca de la Cruz para seguir siendo ese centro de peregrinación, ese centro de la cristiandad, para seguir siendo un centro de espiritualidad, de reflexión y reconexión cada vez que alguien lo necesite, ¿no?
Pues lo dicho, se ha terminado el año jubilar de Caravaca de la Cruz, pero ni mucho menos terminan las peregrinaciones, porque a partir de ahora Caravaca, la Cruz y la región de Murcia van a seguir creyendo sin duda en lo extraordinario.
Gracias, Javier, por ese magnífico reportaje. Se cierra un año, pero como decía nuestro compañero, evidentemente Caravaca va a seguir siendo referente en cuanto a peregrinaciones los próximos meses, las próximas semanas. Y protagonista hoy, sin lugar a dudas, el tiempo. Se lo decía al principio y se está notando, temperaturas en descenso generalizado con heladas en el noreste y en el altiplano, ojo. En concreto, para hoy, máxima muy escasita, 15 grados en la capital regional, 10 en Yecla, también la misma máxima en Caravaca la Cruz, 14 en Cartagena, y si hablamos de mínimas, pues fíjense ustedes. Por ejemplo, 2 grados de mínima en Lorca, también 2 en la zona de Yecla, 4 en la ciudad de Murcia y 8 grados de temperatura mínima en Cartagena. Ahí se nota bastante el aumento de esas mínimas por la cercanía con el mar. Pero lo que le comentaba yo antes, amigo oyente, por favor, abríguese, porque también desde los hospitales ya nos están avisando de que cara a la próxima semana y a los próximos días van a aumentar notablemente todo lo que tiene que ver con las enfermedades relacionadas con el frío, ya saben, enfermedades respiratorias, sobre todo para los colectivos más vulnerables. Llegamos a las 12:30, continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE.
mirada, he estudiado simulacro.
Segundos pasan de las 12:30 y qué mejor, amigos oyentes, que acercarnos al teatro. En general, acercarnos a la cultura, y el teatro es cultura. Yo les invito a que el próximo viernes estén en el Teatro Bernal del Palmar para ver una obra clásica, pero con un toque diferente. La Celestina hilando fino, así se titula esta obra teatral que se representa a las 8 de la tarde. Y creo que tengo en directo a Javier Soto, uno de los actores que creo que también está muy bien acompañado. Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estoy acompañado de Raquel Catarruz y José Lumbre Madres. Aquí estamos.
Buenas.
Muy buenas, muy buenas a los tres. Bueno, hablar de La Celestina es hablar de todo un clásico en la literatura española, una historia de amor, de deseo, en la que se plasma la diferencia de clases que hay en la España del siglo XVI. Yo te quería preguntar a ti, vamos por orden, lo primero, Javier, ¿qué personaje interpretas tú?
Mira, como somos tres actores, bueno, dos actores y una actriz, a poco teatro nos caracterizamos por acercar los clásicos, pero desde el minimalismo. Entonces interpretamos varios personajes.
Ajá.
Claro, entonces yo, por ejemplo, interpreto seis personajes, para que te hagas solamente una idea.
¿Seis? Madre mía.
Seis personajes. Entonces, invitamos al público a que venga a vernos, porque si me pongo a hablar de todos los personajes que hago, pueden decir, ah, pues sí que hacía personajes.
Pero los principales son Calisto y Melibea. ¿Tú haces de Calisto?
Yo no hago, eso lo puedo decir, no hago de Calisto.
Ah, vale, vale.
Lo hace José Lu, que lo tengo aquí. José Lu,
aquí está Calisto.
Hola, José Lu, ¿qué tal? Oye, lo de Calisto es como el gran protagonista, ¿no? Y Melibea, evidentemente, que me figuro que estará interpretada por tu compañera, ¿verdad?
Pues que lo diga ella. ¿Haces tú de Melibea?
Hago yo, sí, hago de Melibea.
Que fuera Javi, Melibea.
Qué maravilla.
Pero se barajó una Melibea así...
Diferente.
Diferente. Bueno, esta es una historia, decía yo, cualquiera de los tres me puede responder, en general muy conocida, ¿no? Yo le he leído a La Celestina y mucha gente, bueno, pues la ha visto en teatro. Y yo decía a tu compañero, en este caso, Javier, que es muy minimalista. Explicarnos un poquito eso.
Perdón, justo se ha cortado ahí y
no he oído la pregunta.
Decía yo que hablabais de una obra ya aparte conocida, pero con un enfoque muy minimalista. Explicar un poquito más eso.
Sí, porque la idea es acercar estos clásicos desde un lenguaje diferente, actual, obra, obviamente, de hecho La Celestina no se escribió para que fuera representada, se categoriza como una novela dramática y queríamos como que el público lo viviera de una forma actual, porque de hecho los temas que se tratan, que tú los has adelantado antes, que al final es el deseo disfrazado de ese amor romántico, también es el ansia de poder, la codicia, la avaricia, la supervivencia de las clases bajas, todo eso es un tema que sigue preocupando mucho a día de hoy. Entonces, lo que pretendemos con todo esto, aparte de que la gente disfrute con una obra muy muy popular, muy famosa dentro de nuestra literatura, que vea que en el teatro esta Celestina, que es la nuestra, también la van a disfrutar, porque encima la hacemos en clave de humor, y de humor vamos servidos.
Yo quería también preguntar un poquito, bueno, La Celestina siempre ha sido la vieja alcahueta. No sé si ese toque se mantiene o le vais a dar un aire, por decirlo de alguna manera, más cómico, más cercano.
Sí, desde luego que sí. Ya te digo que los personajes todos tienen una vuelta de tuerca. Hay momentos donde es una búsqueda de equilibrio constante entre la trama original, nuestra propuesta y también desde la solemnidad de la obra, que le tenemos mucho respeto, pero también al guiñito, a la gracia, al humor, porque nos encanta pasarlo bien con el teatro, lo que queremos que el público venga a disfrutar, que para tragedia ya está la vida, ¿no? Pero aún así, la alcahueta está muy, muy bien ensamblada.
Y quería preguntar a Melibea, a Marisa. Marisa, una preguntita.
Raquel.
Hola, ¿qué
Raquel,
tal?
Raquel Casasur.
Ah, Raquel, perdona, Raquel. Raquel, quería preguntarte, ¿cómo es tu Melibea?
Pues mira, estamos descubriendo porque, claro, cuando montamos la obra también vamos descubriendo las cosas poco a poco. Y esa Melibea fría y estirada, que al principio concebíamos que era así, está resultando ser... se está convirtiendo en una locura de amor al ser enredada por los hechizos de Celestina. Y entonces estamos viendo una Melibea muchísimo más disfrutona, también muy exigente y que sabe lo que quiere. Sobre todo que sabe lo que quiere.
Obra para todos los públicos, ¿no? Pero yo sobre todo incido siempre que hablo con actores y con obras clásicas, el atraer a los niños y a los adolescentes.
Mira, este tema lo hemos tenido que ir aclarando poquito a poco, porque llevamos 8 meses de producción, y finalmente lo hemos hablado con Arena Teatro, que es quien también produce y distribuye esto que estamos haciendo, y hemos puesto edad a partir de 12. Al final, en los temas de la prostitución, el tema del sexo, todo eso está, eso no es, para mí no es un contenido, para nosotros no es un contenido tampoco muy para niños, no son cosas por las que haya que ir de una forma ligera, son temas que son serios también, porque la prostitución lo es, el sexo también es un tema muy serio, muy frágil y sensible. Así que para nosotros, que esa información se va ensamblando también poco a poco, es a partir de 12 años. Y para los jóvenes hemos visto súper importante eso también, porque por también cómo se viven las relaciones a día de hoy, al final es supuestamente es una historia de amor, pero no lo es tanto, es un encaprichamiento, no hablan de casarse en ningún momento tampoco, están hablando de satisfacer sus deseos y al final hay un problema de salud mental muy serio ante Vestina. Mm. Tanto que los protagonistas, vamos, es, mueren de amor.
Ah, sí, como Romeo y Julieta, prácticamente, más
sí,
o menos.
Se les da la pinza a los dos, están fatal.
Y Raquel y José Lue, ya no, a los tres en general, para hacer este tipo de obras siempre lo que hay que tener entre vosotros es mucha química, eso está claro.
Bueno, eso
no, no tanto.
Nosotros la química eso lo tenemos muy claro, que en el momento en que entramos a un ensayo, sabemos que como mínimo nos vamos a reír, nos vamos a pasar bien, nos vamos a entender y nos vamos a cuidar los unos a los otros, porque al fin y al cabo tus compañeros son parte de esa herramienta que estás usando a la hora de crear las obras de teatro, así que tienes que cuidarla y mimarla.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, de verdad. Yo recuerdo, para que la gente lo tenga claro y sepa dónde tiene que ir este viernes, 8 de la tarde, Teatro Bernal, La Celestina y Lando Fino.
Bueno,
dime.
Tenemos una noticia que darte, perdónate, Jorge. Y es que desde anoche, entradas agotadísimas.
Ah, muy bien, o sea, muy bien.
No hay ni un sitio libre.
Madre mía.
No, seguro que hay una butaca perdida. No. Esto ha sido un éxito maravilloso. Y ya había pocas entradas estos últimos días, pero a falta de una semana, sold out. No queda nada.
Bueno, pues enhorabuena a Javi Muchas Soto, gracias. A Raquel Catasús y también a José Lu Cremades. Gracias y que vaya todo muy bien, como se suele decir, ¿eh? Muy bien en el teatro.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte a los tres. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos con buen humor aquí, hablando de otros temas. Nos vamos a marchar ahora ya hasta Lorca, porque el reciclaje de papel y cartón registra los máximos históricos durante el último año. Nos lo cuenta todo un hombre que sabe reciclar mucho, José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Para que te hagas a la idea de algunos datos, Pedro, cada lorquino ha separado durante 2024 en el hogar y depositado en el contenedor correspondiente 1,75 kilos más de cartón y papel y 300 gramos de envases ligeros más que el año anterior. Son unas cifras individuales que suponen un crecimiento global a final de año del 12,64%. Y en cuanto a los residuos depositados en el contenedor azul y un 3,5% en lo que se refiere al contenedor amarillo. La recogida selectiva de envases ligeros, por su parte, ha crecido un 3,5% anual. En cifras absolutas significa haber aportado 29.630 kilos de latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo durante 2024, más que en su ejercicio preferente. Así lo indicaba el concejal de Limusa, Juan Miguel Bayonas.
Cada lorquino ha separado durante 2024 en el hogar y depositado en el contenedor correspondiente 1,75 kilos más de cartón y papel y además 300 gramos de envases ligeros que en comparación con el año pasado. Estas cifras individuales suponen un crecimiento global a final de año del 12,64%. Por ciento en cuanto a los residuos depositados en el contenedor azul, papel y cartón, y un 3,5 en lo que se refiere al contenedor amarillo de envases ligeros. Hemos podido revertir la caída de cifras que se venía dando, como por ejemplo la de 2020, 2022 o incluso 2023, y volver a la senda del crecimiento durante 2024 gracias a las campañas de comunicación y también a una mayor sensibilización de los escolares y familias en general y, por cierto, también gracias al gran trabajo mano a mano con los comerciantes que se ha venido realizando en el servicio de recogida puerta a puerta que evita que este residuo quede agolpado en la entrada de los comercios lorquinos y también lleva a que los comerciantes no se vean obligados a transitar de manera continua hacia los contenedores más cercanos a sus comercios para dejar el cartón.
Ha indicado Juan Miguel Bayonas que sin llegar a ser el aumento deseado es igualmente importante mantener una línea ascendente que acerque a los registros tanto a nivel regional como nacional, de los que aún se encuentran alejados ya que se aporta al amarillo 8,9 kilos por habitante y año. En 2025 el objetivo está puesto en la implantación de la recogida separada de biorresiduos gracias a la distribución de 200 contenedores marrones más durante todo el municipio. Esta recogida selectiva cuenta con una treintena de puntos de aportación, con lo que se han recogido 452.000 kilos, lo que supone un 17% más que en 2023.
Sin llegar a ser el aumento que todos deseamos y que sería el esperado, pues es igualmente importante mantener una línea ascendente que nos acerque tanto a los registros regionales como nacionales, de los que aún nos encontramos, y hay que reconocerlo, alejados, ya que aportamos al contenedor amarillo 8,9 kilos por habitante y año. Estamos trabajando en ello con iniciativas pioneras como las que estamos llevando en nuestra querida pedanía de La Hoya junto a Ecoembes y, por supuesto, contando con la colaboración vecinal, con la colaboración de todos los lorquinos. En 2025 el objetivo está puesto en la implementación de la recogida separada de bioresiduos gracias a la distribución de 200 contenedores marrones más en todo el municipio. Esta recogida selectiva, como todos ustedes saben, ya cuenta con 30 puntos de aportación, donde se han recogido 452.180 kilos, un 17% más que en el año 2023, pero recientemente hemos llevado a cabo una campaña de información entre los grandes productores como plazas y mercados, y en próximas semanas estarán disponibles, como les decía, estos nuevos contenedores que multiplican de 30 a más de 200 los contenedores con cierre que vamos a tener para que la separación en origen sea la óptima.
En cuanto al iglú verde, donde se depositan tarros, frascos y botellas de vidrio, se han depositado 936.000 kilos. Además, la colaboración con los hosteleros locales ha sido muy importante para este incremento, alcanzando cifras históricas, por lo que se anima a que sigan utilizando los contenedores verdes para reciclar el vidrio de los establecimientos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos con Salva Gómez, secretario general de la Federación de Industrias del Calzado Español y también máximo responsable de Calcia, la empresa Calcia. Porque desde el pasado 11 de este mes y hasta mañana, día 14 de enero, Calcia tiene una presencia muy importante en uno de los grandes certámenes de calzado, en este caso, que se celebra en Italia, el Sportiva Shoot en Riva de Garda, una ciudad preciosa italiana. Y lo primero, saludar a nuestro protagonista. Salva Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Creo que hay un total de 11 empresas de la región de Murcia allí, ¿no? Evidentemente exponiendo ese producto tan maravilloso que es nuestro calzado, de Caravaca, de Alhama, de Cejín, de Yecla. Cuéntanos un poco, porque ya llevamos varios días en este certamen.
Sí, desde el pasado sábado y hasta mañana martes. Sportiva Shoe es una de las ferias veteranas del calendario. De hecho, esta es la edición número 102, es decir, más de 50 años concentrando en esta preciosa ciudad junto al lago de Garda, en el norte de Italia, y atrayendo a compradores de toda Centro Europa y de buena parte del mundo, porque precisamente al ser la primera feria del calendario para la temporada otoño-invierno 2025-2026, que precisamente son las colecciones que se están presentando aquí, pues eso, al ser la primera feria, pues atrae los grandes compradores, los grandes distribuidores, los que hacen los pedidos con mayor antelación y de hecho nos estamos encontrando con gente prácticamente de los 5 continentes, una gran representación de asiáticos, de norteamericanos, también latinos españoles, que somos el segundo país en representación, y dentro de la representación española, la de la región de Murcia, que también es la segunda, tras, lógicamente, el Elda, Villena, la Comunidad Valenciana.
Además, creo que contáis con el respaldo del Instituto de Fomento de Murcia, ¿no?
Sí, de hecho, con el Instituto de Fomento llevamos varias ediciones colaborando. Primero, dando apoyo a las empresas expositoras en este certamen con cartelería, con anuncios en la guía del visitante para tratar de enfocar y de llevar a los compradores hacia nuestros stands. Pero además hacemos un evento bastante especial y bastante pionero, que es una presentación pública en el Business Center de la feria para compradores internacionales, donde hacemos un maridaje entre el calzado de nuestras marcas y también el vino y la comida de la región de Murcia. Este evento precisamente lo tuvimos ayer por la mañana y tuvo muchísima afluencia de cantidad y calidad de público, donde teníamos vino de la denominación de origen Bullas de bodegas del Rosario, con su nuevo avilesero de tinto y sus blancos y sus rosados, que gustaron muchísimo, con los frutos secos de aperitivos Losán, con queso de la región, con jamón ibérico, y en fin, tratando de facilitar ese networking y ese contacto entre los representantes de nuestras marcas y los compradores internacionales para buscar hacer negocio y ampliar nuevos mercados.
Casi la penúltima ya, Salva. ¿Cómo ven nuestro calzado en Italia? Porque Italia también es lógicamente una tierra con una gran tradición de moda.
Bueno, el calzado español es y está reconocido así como la mejor relación calidad-precio del mundo. Ha mejorado muchísimo la calidad a lo largo de las últimas décadas. Sigue teniendo un precio más comedido que lógicamente el italiano o el calzado francés, pero sí que no nos debemos olvidar que nos enfrentamos a desafíos, los incrementos de costes, especialmente en los últimos años, y los incrementos también de barreras en lo que es el tsunami normativo de la Unión Europea, pues son amenazas que se ciernen contra el sector, y eso por no hablar de la situación geopolítica, que lógicamente ante las guerras y la situación económica de algunos de nuestros principales mercados, como Francia, como Alemania, como el Reino Unido, pues hace que haya cierta preocupación. Aún así, la afluencia de la feria está siendo positiva, y precisamente las marcas que tienen aquí sus colecciones para la próxima temporada otoño-invierno nos dan buenas referencias.
Y ya esta sí que es la última. Decimos que hasta mañana va a estar este certamen italiano Sportiva Shoot en Riva de Garda. Me figuro evidentemente que el balance, aunque todavía no ha terminado, es muy bueno en cuanto a lo que es la propia imagen del calzado murciano y sobre todo la posible relación con determinados empresarios de allí de Italia, ¿no?
Sí, de hecho la relación con la institución ferial es magnífica. Ayer precisamente la dirección de la feria nos alababa porque desde Calcia y con el apoyo del Info se están haciendo actividades de promoción que son novedosas, que no se realizan por parte de ninguna otra asociación de Europa ni del mundo, y además nos está llevando a tener contacto con empresarios y con posibles clientes, no solo de Italia, porque esta feria no es solo para el mercado italiano, sino que es una feria absolutamente global, donde acuden compradores, como decíamos antes, de los 5 continentes.
Pues ha sido un placer hablar con Salva Gómez, en este caso secretario general de la Federación de Industrias del Calzado Español y máximo responsable de Calcia. Que vaya todo muy bien y evidentemente enhorabuena por esta iniciativa, que me parece que es muy importante para ese sector.
Pues tenemos entre todos que hacer crecer la región. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Un minutito queda para llegar al tramo de la 1:10. Una buena noticia, sobre todo si usted tiene niños en edad adolescente. Salud cubrirá la rotura de dientes por traumatismos a niños hasta los 14 años. La consejería amplía de esta forma el programa de salud bucodental infantil con reparación de los incisivos y también de los caninos. Como decimos, repetimos la noticia. Se cubre la rotura de dientes a niños de hasta 14 años cuando estamos hablando fundamentalmente de traumatismos. Es una de las grandes novedades del convenio suscrito entre el Gobierno Regional y el Colegio Oficial de Odontólogos de la Región de Murcia para la prestación de esa asistencia gratuita dentro de lo que es el programa de salud bucodental infantil aquí en nuestra región. 1:10, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, cómo no, en Murcia. Se lo venimos contando y es el Día Mundial de la Depresión, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. El Hospital HLA La Vega quiere visibilizar la importancia de esta enfermedad, así como ayudar a prevenirla y tratarla. Para ello, hoy contamos con la doctora Esperanza Senet, psiquiatra del hospital, quien nos va a hablar sobre cómo podemos apoyar a quienes sufren de depresión y qué medidas podemos tomar para combatirla. Y lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por permitir que se hable de la depresión un ratito esta mañana.
Doctora Senet, la depresión es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, pero ¿podría explicarnos brevemente qué es la depresión y sobre todo cómo se manifiesta, claro?
Pues la depresión efectivamente es muy importante hablar de ella porque afecta a mucha gente, es una causa de discapacidad importante, de baja laboral y además la Organización Mundial de la Salud prevé que en el 2050 haya 300 millones de personas afectados de depresión en el mundo, o sea que es una enfermedad que es muy prevalente, es una enfermedad de la afectividad. Es decir, que nos afecta cómo nos sentimos, cómo pensamos, incluso también afecta a cómo comemos, a cómo dormimos. Y está causada por varios factores, factores sociales, biológicos y también por factores psicológicos. En cuanto a los síntomas, pues los síntomas de la depresión son muy variados. El paciente con depresión no solamente tiene tristeza, no solamente llora. El paciente con depresión tiene muchos sentimientos de desesperanza, no ve el futuro con ilusión. Ha perdido también la capacidad para disfrutar de las cosas con las que antes disfrutaba. Tiene una fatiga que parece física, pero que es mental, lo que hablamos, lo que decimos vulgarmente, no poder con su alma. Aparece específicamente en la depresión lo que se conoce como insomnio tardío, que es la persona puede conciliar el sueño, pero a medianoche se despierta y ya no puede volver a coger el sueño. A nivel cognitivo también hay síntomas, hay una incapacidad a concentrarse, a pensar, a decidir, aunque sean pequeñas cuestiones.
Quería yo preguntarle, aunque casi parte me ha contestado, ¿algunos de los factores que pueden contribuir al desarrollo de ella?
Pues es una pregunta excelente porque la mayoría de la gente que padece depresión dice, ¿pero por qué tengo depresión? ¿Qué es lo que me ha causado esta enfermedad? Porque es verdad que no es una enfermedad en la que se haya podido detectar una causa única. Sí que hemos detectado la confluencia de tres grandes factores que es importante conocer. En primer lugar, el genético. La depresión es una enfermedad con una gran carga genética que se hereda con frecuencia. La que la genética hace es generarnos una vulnerabilidad para que ante determinadas situaciones estresantes, sería el segundo factor, se precipite la depresión más fácilmente en una determinada persona que en otra que no tiene esa carga genética. Además de la genética, hay algo también muy importante que condiciona que tengamos depresión o no y es nuestro temperamento, nuestro carácter. El carácter se va formando a lo largo de la vida. Y la depresión tiene la triple causa, que es la biológica, pues la que es pues eso, lo que hablábamos antes, es nuestro temperamento, nuestro carácter, y luego está los factores psicosociales, que sería la causa externa, que es el nivel de intensidad de estrés que podamos tener en nuestro entorno.
¿Y cómo podemos ayudar a alguien que esté pasando por una depresión, un familiar, un amigo?
Es una pregunta frecuente y de difícil respuesta, porque a veces se puede ayudar mucho y otras veces podemos ayudar poco. Es muy importante animarle, acompañarle a pedir ayuda sin estigmatizar y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que cuando el paciente está en una fase grave, en esos primeros momentos en los que el paciente está muy enlentecido, que tiene tendencia a quedarse en la cama, ahí podemos ayudar un poquito menos porque no hay que forzar, no hay que insistir. Muchas veces con nuestra mejor intención intentamos animar al paciente, al familiar. Lo que tenemos que saber es que ahí el paciente no puede animarse por sí solo, le cuesta todo muchísimo y necesita comprensión y paciencia hasta que el tratamiento vaya haciendo efecto.
Sí, adelante, adelante.
Es importante, quería decir que es importante a veces en el cómo ayudar, muchas veces intentando prever posibles recaídas, intentando que nuestro amigo o familiar no se sienta avergonzado por tener depresión y que pueda sentirse libre de decir, pues creo que estoy recayendo, para que así le podamos acompañar más rápido a pedir ayuda.
¿Y qué tipo de tratamientos están disponibles para la depresión?
Pues al igual que las causas son multifactoriales, el tratamiento también es multifactorial, pero yo quizá pues vamos a comentar el tratamiento farmacológico y las psicoterapias, que son los más básicos. Los antidepresivos son unos fármacos que cuando son necesarios es muy importante tomarlos y a las dosis adecuadas. Es verdad que muchas veces la gente suele tener miedo de tomar medicación porque piensan que crean dependencia. Los antidepresivos no generan dependencia. Es verdad que a veces pueden generar efectos secundarios, pero como todas las medicaciones, y ahí es importante poder hablar con su médico para poder cambiar de medicamentos si los efectos secundarios son muy desagradables. Pero muy importante una medicación a dosis adecuada, sobre todo también el tiempo correcto. Y luego la psicoterapia, que es también importante y se debe de muchas veces dar en conjunto. Y hay diferentes tipos de psicoterapias. Hay las psicoterapias que intentan hacer una reestructuración cognitiva del paciente para que pueda captar su entorno y afrontar el estrés de otra manera. Y luego hay otro tipo de psicoterapias que intentan que el paciente comprenda a través de su biografía los motivos psíquicos de por qué hemos llegado a esta situación de cansancio y de depresión.
¿Qué medidas, doctora, podemos tomar precisamente para prevenir, no llegar a eso? Ya sé que es difícil, uh-huh. Pero ¿habrá algunas medidas?
Pues sí, hay muchas recomendaciones preventivas que conviene tener en cuenta para promover el bienestar personal y son pues cosas como muy muy básicas, expresar los sentimientos, apoyarse en familiares y amigos, luego pues la dieta saludable, el ejercicio, establecer rutinas diarias, evitar la ingesta de alcohol y sustancias tóxicas.
Pues nos quedamos con ese mensaje, evidentemente. Gracias a la doctora Esperanza Senet, psiquiatra del Hospital HL a La Vega, por hablarnos de la depresión en este Día Mundial, precisamente, de esta enfermedad. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En Caravanas Murcia te invitamos a nuestras jornadas de puertas abiertas del 16 al 19 de enero. Ven y descubre ofertas en autocaravanas y caravanas de 2024, modelos de ocasión y la presentación de los modelos 2025. Empieza este año con libertad sobre ruedas. Caravanas Murcia, tu aventura comienza aquí.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de temperatura. 2024 fue el primero en que se superaron los 1,5 grados, el número que asusta a la ciencia. Y es que el pasado año fue el más cálido registrado en el mundo, como decimos, y el primer año natural en que la temperatura media mundial superó el 1,5 grados su nivel preindustrial, según ha confirmado el Servicio de Cambio Climático del Programa Europeo Copérnicus. Los expertos asocian este calentamiento con fenómenos como la Habana o los incendios que actualmente arrasan, por ejemplo, zonas como California. La mala noticia se ha hecho pública por el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, como decimos, el programa de la Unión Europea para monitorizar el planeta vía satélite. Mala noticia, desde luego.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida al mediodía de este lunes 13 de enero. Parece que las dos formaciones políticas mayoritarias se han tomado en serio aquel mensaje de Nochebuena del Rey, cuando instó al consenso entre los partidos de gobierno para llegar a soluciones en el ámbito concreto de la inmigración y de la vivienda. Y mientras llega o no llega el acuerdo para aliviar a Canarias de la situación crítica que está viviendo por la oleada incesante de cayucos, situación que, por cierto, denunció el jueves pasado el presidente Clavijo en este programa, pues PP y PSOE han empezado a lanzar sus propuestas en materia de vivienda. Se adelantó el Partido Popular desde su cónclave este fin de semana en Asturias. Su plan para facilitar el acceso a la vivienda es de inspiración liberal, es coherente con las políticas que ha venido defendiendo el PP y opera básicamente en tres frentes. Primero, bajada de impuestos a jóvenes y familias y ampliación de los avales. Segundo, movilización de suelo público, reducción de trabas burocráticas para construir vivienda de alquiler a un precio asequible, de hasta un 30% más barato que el precio de mercado. Y tercero, la protección a propietarios. El desalojo de ocupas en 24 horas para dar seguridad jurídica a los que tienen los pisos para que los saquen al alquiler. El plan suena bien. Solo nos preguntamos dos cosas. ¿Cuánto va a tardar en aplicarse para que se vean pronto los efectos? ¿Y por qué no se hizo antes en todas las comunidades gobernadas por el PP, que son mayoría desde la primavera de 2023? Pero mejor en 2025 que nunca. En todo caso, el problema de la vivienda es suficientemente grave como para requerir soluciones de todos los niveles de la administración pública, empezando por la legislación nacional y esa responsabilidad que solo compete al gobierno. Hoy Sánchez ha anunciado, acaba de anunciar ahora mismo, su enésima promesa en materia de vivienda. Una receta que contiene los fracasos de siempre, el intervencionismo, el señalamiento de un enemigo, ¿no? Los fondos buitre, los ricos, ahora los herederos también son enemigos. Es un dibujo que no se corresponde con la realidad sociológica de un país como España, que es un país de pequeños propietarios, que lo que quieren son garantías y rentabilidad, no eslóganes de pancarta.
Tenemos planteado 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
Para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, en total, repito, van a ser 113.000 viviendas más.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible.
El gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Esto que estás escuchando no es lo que ha dicho Pedro hoy, sino una colección de las promesas que ha venido vendiendo en los últimos tiempos. Porque cada vez que mira las encuestas y descubre que la vivienda efectivamente vuelve a escalar entre las preocupaciones de los españoles, pues Pedro encarga un plan cosmético para aparentar que hace algo. Pero lleva 6 años y medio en el poder. Y en este tiempo ha construido muchas más promesas que viviendas. ¿Por qué? Porque construir viviendas lleva tiempo y exige trabajo. Y sin embargo, prometer es gratis. Pero la demagogia y los ataques a la derecha no van a rebajar el precio de la vivienda en España, ¿eh? Mira, el problema inmobiliario no ha explotado ahora por casualidad. Sus causas vienen de lejos y sus consecuencias eran perfectamente previsibles desde que el estallido de la burbuja paralizó las grúas y restringió los créditos. Un país que no construye viviendas al ritmo que crece su población tiene un problema. Un país que no liberaliza suelo, ni elimina burocracia, ni incentiva a los propietarios para que oferten pisos, tiene un problema. Pero la mayoría parlamentaria que tiene Pedro carece de mirada a largo plazo, porque se dedica a sobrevivir al día a día. Y además el peso que en esa mayoría tiene el populismo de extrema izquierda obliga a recetar soluciones intervencionistas que lo único que consiguen, como ha pasado en Cataluña, es encarecer todavía más el precio y reducir la oferta del alquiler y cronificar a los jóvenes en casa de sus padres. Yo me temo que la única vivienda que le interesa a Pedro Sánchez es la suya, el Palacio de la Moncloa. Y para mantenerse en Moncloa hace lo de siempre: enfrentar a los ciudadanos, estimular el rencor de los que no tienen casa en propiedad contra los que sí la tienen o la heredan, y atizar esa división es exactamente lo contrario de lo que necesitamos para arreglar el mercado inmobiliario en nuestro país. necesitamos la colaboración entre partidos, administraciones y sector privado.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el Supremo cita al fiscal general del Estado el próximo 29 de enero para que declare dentro de la investigación abierta por un presunto delito de revelación de secretos sobre información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Para el magistrado Ángel Hurtado queda apuntalada la participación de Álvaro García Ortiz en los hechos, en un correo electrónico que salió de la Fiscalía con destino a Presidencia del Gobierno, desde donde dice se hicieron las gestiones para que se acabara publicando. Y mientras Pedro Sánchez presenta hoy su plan en materia de vivienda, como has comentado, Jorge, Yolanda Díaz busca el foco convocando a una reunión esta tarde al ministro de Economía a cuenta de la guerra abierta por la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales. Yolanda Díaz pide su tramitación urgente, mientras que Carlos Cuerpo aboga por ir sobre este asunto con más calma. Ya está abierta en la parroquia de Santa María la Blanca de Madrid la capilla ardiente del sacerdote Luis de Lezama, fallecido a los 88 años. El funeral se va a celebrar a las 7:30 de esta tarde. Y el Papa ha enviado una carta al pueblo gitano en España que conmemora este 2025 el 600 aniversario de su presencia en nuestro país. Francisco reconoce su rica historia y su valiosa contribución a la sociedad, al tiempo que les anima a seguir trabajando para superar prejuicios y contagiar la alegría de vivir la fe, la esperanza y el amor cristianos sin renunciar a los mejores valores de su cultura.
Y en los deportes, hay que hablar de deportes hoy también, a pesar de todo. Joan Laporta sale triunfador de la Supercopa.
Bustos, buenas tardes. El presidente del Barcelona llegó a Jeddah sin dos jugadores inscritos, con amenaza de moción de censura, y ha vuelto con un título en el bolsillo y con los jugadores inscritos, Víctor Navarro.
Los opositores decían que entre esta semana y la que viene pondrían esa moción contra Joan Laporta, pero que antes querían escuchar mañana al presidente en rueda de prensa. Ya avisan en el club que Laporta irá con todo, que está muy cabreado su directiva y él con varios medios, periodistas y con los grupos que han criticado su gestión antes de conseguir la cautelar para Dani Olmo y Pau Víctor, volver a la regla 1-1 para fichar y el primer título de la era Hansi Flick, entrenador que es apuesta personal del presidente. La Supercopa ya está en Barcelona, el miércoles se ofrecerá ante la afición con un Laporta que presidirá el palco de Montjuic, sabiendo que de seguir así incluso podría revalidar su mandato que acaba en 2026.
En tenis, en el Abierto de Australia ha terminado la jornada para los españoles con la victoria de Carlitos Alcaraz ante Shevchenko en 3 sets. El siguiente rival es el japonés Nishioka. Además han ganado Davidovich, Asian y Carballeza Tabilo, y ha perdido la andaluza y acaba de ganar Djokovic en 4 sets.
Cuidado con el champán, Laporta, que nada se seca tan rápido. Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
8 minutos pasan de la una, estamos en la mañana de la cadena COPE. Les invito a que este fin de semana se acerquen ustedes hasta IFEPA, porque se organiza el 5º Salón del Caravaning y el Tiempo Libre del Levante, con más de 25.000 metros cuadrados de exposiciones, se dice pronto. Y al otro lado del teléfono tengo al responsable, al gerente de IFEPA, Antonio Miras. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pedazo de salón ya, ¿no? 5 ediciones y ha ido creciendo como un niño pequeño ya. O sea, poco a poco va creciendo.
Sí, la verdad es que pese a su juventud está considerado como uno de los eventos de referencia del sector ahora mismo a nivel nacional. Salvando las distancias con el primer salón del caravaning que se hizo en España, que es el Salón Internacional de Barcelona, hay poquitas referencias de este sector en el país. Está Alicante, recientemente se sumó Madrid y alguna pequeña otra referencia en Almería, y dentro de lo que es el sector, pues estamos considerados dentro de ese top 3 de ferias, de salones en torno al mundo del caravaning ahora mismo en España, por superficie de exposición y por contenido de la oferta expositora.
Se prevé que asistan más de 16.000 personas, ¿no?, llegadas de prácticamente toda España, y también hay mucho público extranjero, porque lo que es la caravana, la autocaravana, atrae mucho al turista extranjero.
Sí, la verdad es que es un salón que sorprende en cuanto a los visitantes. Son visitantes que se desplazan, vienen de todos los puntos de la geografía nacional, incluso contamos, como bien comenta, de público, con público extranjero, gente que se desplaza desde los archipiélagos, desde las islas también, y es gente que se mueve para conocer este sector. Hay que pensar que en esta ocasión vamos a contar con la mayor oferta en la historia de este salón, a pesar de ser joven. Van a ser aproximadamente algo más de 25.000 metros cuadrados de superficie de exposición, algo más de 50 empresas del sector, del mundo de las caravanas, de las autocaravanas, el mundo de los campers, de la camperización, que también está tan de moda, camperizar furgonetas, incluso camperizar vehículos utilitarios para pasar las vacaciones en ellos, y luego todo lo que tiene que ver con el mundo de los accesorios y los complementos y los servicios del mundo del caravaning y también del camping. Contaremos con asociaciones provinciales de camping, como por ejemplo Valencia, que ha hecho en esta ocasión un esfuerzo pese a la situación lamentable que ha vivido hace unas semanas, también la de Andalucía con la Federación Nacional de Campistas. Vamos a contar también con mucha oferta que tiene que ver con la manera de gastar nuestro tiempo libre, nuestras vacaciones y con esa otra manera de hacer turismo que representa el mundo del caravaning, que tan de moda está, que ahora mismo experimenta unos ritmos de crecimiento, la verdad que sorprendentes, y sobre todo después de la pandemia.
Tenemos que hablar además de una feria que tuvo el año pasado un impacto económico impresionante, ¿no? A casi 9.300.000 euros. O sea, esto habla de un sector que está tirando fuerte y que evidentemente se va a convertir en un referente en los próximos años.
Sí, de hecho, esta mañana mismo la Consejería de Turismo en la ciudad portuaria en Cartagena, aprovecho para recordar que ha sido la primera vez que presentamos una feria en Cartagena, precisamente hemos hecho referencia a esos datos, ¿no? Este salón en concreto, el nuestro, tiene un impacto económico medido en aproximadamente algo más de 9 millones de euros, no solamente por los vehículos que se venden y por los servicios que se venden, sino por todo el impacto que genera alrededor. Y el sector a nivel nacional tiene un impacto de algo más de 500 millones de euros al año. Hay que pensar que esto también mueve a las áreas de servicio, a las administraciones, precisamente ya atentas al crecimiento de este sector, también en la creación de parking para autocaravanas. Es decir, que es un sector que ahora mismo la verdad que está creciendo muchísimo. Yo este fin de semana, dando un paseo por el litoral aguileño, he visto infinidad de caravanas ya circulando, y insisto, un sector que está muy 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 de moda, y aquí es donde se pueden conocer no solamente las novedades, sino también la posibilidad de alquilar. Si no se está en disposición de comprar una caravana o una autocaravana o una camper, se pueden alquilar y probar la experiencia, y todo ese tipo de información es la que se ofrece y la que se puede recoger aquí en el marco de nuestro salón.
Y ya casi la penúltima, ¿qué tipo de visitante va a acudir a este quinto salón del caravaning y tiempo libre? Me figuro, no sé si gente joven, familias con niños.
El perfil es amplísimo, de gente joven que opta por alquilar una camper en un principio, a familias o a muchísimos niveles de renta. Hay que pensar que se van a exponer algunas autocaravanas que superan el 500.000 euros de precio.
Madre mía.
Que algunas son más grandes que nuestros propios pisos donde vivimos habitualmente. Así que no se asocia a una parte del turismo de segundo nivel como hacíamos igual hace unos años, ¿no? Asocia a un perfil de público, en fin, como alma más libre, ¿no? Ahora nos sorprendería el perfil del demandante de este tipo de vehículos, precisamente por lo que representa esa otra forma de hacer turismo en libertad y en contacto directo con la naturaleza.
Y ya para finalizar, bueno, me figuro que como siempre en casi todas las ferias en IFEPA hay bonos de descuento, etcétera. ¿La gente cómo puede acudir? ¿Dónde puede adquirir esa entrada? Cuéntanos.
Toda la información está en la propia página web de IFEPA, ifepa.es. Ahí se puede descargar la entrada, comprarla con anticipación, que siempre será más económica. Ahora está al precio de 5 euros, creo. O sea, un precio simbólico. Y toda la información acerca de las charlas, porque contaremos también con charlas donde se va a ofrecer a la gente información de cómo se mueve el mundo de las caravanas, de este sector tan llamativo. Todos los complementos, los accesorios, las tiendas de campaña que se instalan en los techos de los coches, la camperización de los vehículos, todo eso va a ser lo que se ofrezca en la feria, y yo creo que eso va a llamar sin duda la atención a un abanico de público muy amplio.
Pues Antonio Miras, responsable director de IFEPA, muchas gracias por estar con nosotros, y recordamos, jueves se levanta el telón de ese quinto salón del caravaning y tiempo libre del Levante, con más de 25.000 metros cuadrados de exposición. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Y nosotros continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE. Pequeño alto en el camino y seguimos con más invitados y con más...
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Venimos contando, de verdad, a lo largo de todo el programa. Hoy es el Día Mundial de la Depresión. Bueno, hay una relación importante entre la depresión y el Alzheimer. Una relación que genera soledad, tanto en pacientes como en personas cuidadoras. La Confederación Española de Alzheimer y otras demencias, CEAFA, recuerda que en fases iniciales del Alzheimer, la depresión puede incluso confundirse con los primeros síntomas de esta enfermedad, retrasando el manejo de la propia enfermedad. Tengo al otro lado del teléfono al director de CEAFA, concretamente a Jesús Rodrigo, al cual ya saludo. Señor Rodrigo, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados de hablar con usted porque evidentemente esta relación a lo mejor mucho oyente no la conoce y es importante saberlo, ¿no? Lo que he dicho ya al principio, porque claro, si no descubrimos a tiempo esta relación, hacemos que el Alzheimer incluso se ralentice o sea peor tratado también.
Por supuesto, como muy bien ha dicho, la demencia y la depresión muchas veces se confunde y enmascara lo que es la propia demencia latente. La depresión puede ser un síntoma, uno de los primeros síntomas de Alzheimer o depresión o demencia. Y la cuestión es si se retrasa la detección o, mejor dicho, el diagnóstico de Alzheimer o de otro tipo de demencia, es un tiempo perdido. Es un tiempo perdido que no vamos a poder recuperar en ningún momento y que lo que va a hacer es que ese diagnóstico se produzca en fases más tardías, con lo cual las terapias de intervención no farmacológicas que se puedan implementar no van a ser tan efectivas como si se aplican en fases iniciales.
Uh-huh. Hablaba yo también de los cuidadores y cuidadoras, porque cuando hablamos de Alzheimer hablamos de pacientes, pero claro, esa depresión también se puede dar en la persona que está cuidando al enfermo.
Vamos a ver, cuidadores, cuidadoras, has comentado, es más cuidadoras que cuidadores.
Sí, desde luego.
Como siempre, estamos hablando de casi el 80%, ¿no?, de quien cuida son mujeres, por descontado. Por descontado, la depresión muchas veces se asienta en quien cuida, sobre todo porque es una actividad de 24 horas sobre 24 que vas viendo cómo se apaga tu ser querido y que por más empeño que pongas en cuidarle, en atenderle en condiciones, pues vas viendo que la enfermedad como tal no va mejorando. Con lo cual, muchas veces, pues hasta puedes llegar a pensar que todo lo que estás haciendo es poco menos que inútil. Y eso, lógicamente, bueno, pues es un sentimiento muy complejo, un sentimiento muy ambivalente, que pues acaba convirtiéndose en una depresión. Acaba convirtiéndose en una depresión que te lleva a ensimismarte, a encerrarte, y bueno, pues con todas las condiciones y con todas las situaciones que te puedas imaginar de ese encerramiento, ¿no? Estaríamos hablando de aislamiento, estaríamos hablando de soledad, estaríamos hablando de dedicar en cuerpo y alma a la atención al paciente y me desentiendo de mí, de mis necesidades o de qué realmente puedo necesitar yo.
Vamos, me dejo llevar, que se suele decir eso, ¿no?
Eso es, me dejo llevar porque además sigue existiendo un poco el autoconvencimiento, que no tiene, porque no debiera ser así, de que nadie como yo va a cuidar a mi familiar. Uh-huh. Lo cual es una manera, si quieres, de una modalidad de esclavitud, ¿no? Autoimpuesta hacia ese familiar y hacia esa responsabilidad que se ha adquirido, con lo cual es un tema complejo.
Lo que también me llama la atención cuando estamos hablando aquí del Día Mundial de la Depresión es que hablamos de algo que evidentemente afecta a mayores, a jóvenes, a adolescentes, a toda la gama de la población. Y claro, a veces es difícil, ¿no?, poder acercarnos al origen de la depresión.
Claro, claro. O sea, la depresión nosotros la abordamos desde el ámbito que más directamente nos toca, ¿no?, que es el tema de la demencia. Pero la depresión ya es una condición que es que tampoco conoce límites y no conoce fronteras. O sea, es decir, cualquiera podemos estar abocados a sufrir una depresión por los motivos que sean. Muchas veces las causas, bueno, pues te ayuda en parte a descubrirlas pues un profesional capacitado y especializado en este tema, pero no es sencillo, ¿no? Sin la ayuda de ese profesional, desde luego es muy complicado poder conocer las causas de esa depresión.
¿Y qué tiene que hacer, señor Rodrigo, ahora mismo el familiar que nos oiga o el amigo de una persona que cree que tiene una depresión y encima a lo mejor está en estadios primarios de Alzheimer? ¿Qué puede hacer?
Pues lo primero, sé que es muy fácil decirlo y más complicado hacerlo, ¿verdad? Pero lo primero que tiene que hacer es no ocultar esa condición. No ocultar esa condición y no tener miedo ni vergüenza en pedir ayuda. Aquí la clave es en actuar cuanto antes, ¿no? De la misma manera que nosotros, digamos, apostamos y reclamamos y exigimos un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano de cualquier tipo de demencia, pues reclamamos también que ante cualquier condición, en este caso depresión, digamos, esto no es normal. Y como no es normal, es algo que me está afectando y como no sé cómo reaccionar o cómo tratar, pedir ayuda. Y si yo no soy capaz y tengo un entorno familiar, que el propio entorno familiar contribuya o ayude a pedir esa ayuda que se requiere. Porque últimamente estamos mucho oyendo hablar de depresión, de salud mental, etcétera, etcétera. Son enfermedades. Son enfermedades que yo solo no voy a poder actuar sobre ellas, yo no me las voy a poder diagnosticar, yo no voy a poder recetarme nada, son los profesionales. No tengamos miedo y no tengamos esa vergüenza, ¿no?, ese estigma que este tipo de condiciones muchas veces sigue generando en la sociedad actual.
Pues yo recuerdo un dato ya casi para final, un dato para terminar que me resulta demoledor, ¿eh? El Alzheimer afecta a casi 5 millones de personas, incluyendo pacientes, familiares y personas cuidadoras. Y me temo que, por desgracia, este número va en aumento, ¿no, señor Rodrigo? Va en aumento.
Por supuesto. Tengamos en cuenta que en el año 2040, que es pasado mañana,
sí,
son 15 años, España va a ser el país del mundo con más envejecido y con mayor esperanza de vida. Eso lo que significa es que cuanto más envejecida sea una población, mayor riesgo tiene de tener un colectivo afectado por demencia. Y si ahora mismo estamos hablando, hoy, en 2025, estamos hablando de 1.200.000 personas con la enfermedad, pues lógicamente conforme más vaya evolucionando, el envejecimiento más irá creciendo. Manejamos el dato de el 7% de personas mayores de 65 y el 50% mayores de 85 sufren algún tipo de demencia. Con lo cual, si las tablas del INE se incrementan esos cohortes de edad, pues calcule la situación en la que nos vamos a encontrar dentro de 10, 15 años. Va a ser insostenible.
Sí, va a ser, como usted ha dicho, bastante insostenible. Pues ha sido un placer hablar con Jesús Rodrigo, director en este caso de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias, CEAFA. Muchas gracias por estar con nosotros el Día Mundial de la Depresión.
Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de estas condiciones y de estos problemas que nos afectan a todos. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, pues seguimos en la mañana de la cadena COPE. 25 minutos casi pasan de la una. Hace mucho frío y eso hace que tengamos que encender, lógicamente, los calefactores, la bomba de calor. Eso gasta luz, mucha luz. Pues nuestra querida Maite Fernández está con una persona que sabe mucho de cómo podemos ahorrar estrategias para que ese recibo no sea tan elevado. Maite, cuéntanos.
Y acabamos de estrenar el 2025, pero lo hacemos con la ilusión de seguir ayudándoles, de seguir contándoles cosas interesantes, aunque muchas de ellas empiezan en la parte negativa, que es todo lo que está subiendo la vida. Ahora hablaremos con los amigos de Tader Consumo, porque no solo va a subir la factura de la luz de la que vamos a hablarles, sino que sube casi todo. Al final tenemos que ir buscando truquitos para abaratar el coste de la vida y, sobre todo, que sea un año de reclamar, que lo venimos diciendo en los últimos años. Lo que sea injusto, no hay que pagar lo demás, y para eso están los amigos de Tader Consumo, que nos ayudan un montón en el día a día, con Juana Pérez a la cabeza. Juana, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues encantado, ¿cómo llevamos el año?
Pues encantado de saludarte y de intentar ayudar. Lo primero, ese mensaje, ¿no? Que cuando veamos las cosas injustas, aunque nos parezca poco, tenemos que reclamar.
Sí. Sobre todo asesorarnos, porque es muy importante estar informados y asesorarnos sobre nuestros derechos. Y cuando nos asesoramos, pues hacemos saber si tiene posibilidad de reclamar o no y cómo gestionar esa reclamación. Y hay que decir que las asociaciones de consumidores, pues como la nuestra, estamos para ayudamos gratuitamente a cualquier consumidor que se nos acerque, y luego el consumidor ya decide si quiere reclamar y qué es lo que quiere reclamar. Pero lo importante es no dejarlo en el vacío. Mucha gente nos pregunta, ¿pero esto merece la pena o no? Y yo siempre digo, merece la pena, porque estamos haciendo respetar no nuestro derecho, sino el de la colectividad, el de todos como consumidores. Y cuando hacemos dejadez de nuestro derecho, perjudicamos a los demás como consumidores.
Evidentemente.
Por eso insistimos mucho en que, claro, si hay posibilidad de reclamar, que se reclame. No. Luego ya están todos los errores, arrebatos, enfados, decepciones y demás que quieras tener. Pero cuando nosotros reclamamos algo como consumidores, pedimos que se nos respeten nuestros derechos y que se satisfaga alguna pretensión en concreto, o que me respeten el precio, que me devuelvan el producto, o que me lo reparen, o lo que sea. No especialmente insistimos por sancionar a la empresa o porque la empresa precisamente vaya de una manera diferente a lo que nosotros sería deseable. Pues cualquier empresario sabe que lo que tiene que hacer es seguir la orientación del consumidor, y un consumidor insatisfecho pues no abre ninguna puerta ni ayuda a nada.
Está claro. Así que vamos a ponernos esos deberes. Uno de los de las grandes problemáticas al iniciar el año y cuando estamos hablando de cuadrar cuentas en los hogares, Juana, vuelve a ser el precio de la luz.
Bueno, suben todos los precios. O sea, en 2025 suben los precios de alimentación, de telefonía, de gas, de todos, desde los sellos de correos, autopistas, todo. Y entre ellos, pues suben los precios de la factura de la luz por tres circunstancias. Una es que teníamos un IVA reducido, contenido al 10%. Es una reivindicación de las asociaciones de consumidores desde hace años, no especialmente por momentos anticrisis, ni anticovid, ni nada, sino que efectivamente la factura de la luz, de un servicio básico en los hogares para muchísimas familias, pues estaba gravada con un 21%. Eso es un impuesto que es el tramo de los impuestos de lujo, el IVA. Entonces, tras años de peticiones y en momentos de aumento de consumidores vulnerables, el gobierno fue sensible y lo argumentó para bajarlo al 10% y de manera temporal. Sabíamos que se iba a acabar a 31 de diciembre, teníamos la esperanza. Pero lo cierto es que a primero de año ese IVA ha vuelto al 21%, y además en los meses que la facturación es más alta, no porque lo digamos nosotros, está perfectamente estudiado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el organismo oficial que supervisa la regulación del sistema eléctrico, su comercialización y demás, y los meses que más se consumen son precisamente noviembre, diciembre y enero, además de julio y agosto, por aquello que ponemos más el consumo de electricidad para evitar los calores. Ahora es precisamente por motivos de frío. Y hablamos mucho de carencias energéticas y de pobreza energética dentro de nuestras familias. Entonces, sube del 10 al 21, es un 11%, pero además el recibo de la luz no solo está configurado, sabes que no solo pagamos lo que consumimos, claro, sino que hay otros muchos más conceptos, la potencia, los impuestos, y hay impuestos y peajes, como son los peajes lo que son valores de sistema, o por ejemplo la compensación al bono social, que lo pagamos todos los consumidores. Precisamente por prescripción jurídica. Hubo una sentencia recurrida incluso por las propias eléctricas y por el gobierno, pero al final la decisión fue tomada por nuestra jurisprudencia, y es que el bono social se tiene que financiar a cargo del resto de recibos, incluso del mercado libre y del mercado regulado. No es especialmente el mercado regulado el que financia el bono social, todos los consumidores ayudan al pago de esa financiación de bonificación. ¿Qué ocurre? Que esos conceptos pues estaban también controlados o rebajados y todos han subido. Con lo cual la factura de la luz cercana a un 30% es lo que va a subir. Hay quien dice, ¿va a subir 5 euros, 7 euros? Bueno, pues probablemente te pueda subir 20 o 21, dependiendo del consumo que hagamos estos meses, que ya sabemos que pagamos pues o incluso el doble que en un mes de marzo, de abril que o mayo, que consumimos menos luz. Así que hay que apretarse el cinturón. Es una revisión al alza, como te digo, no solo del mercado regulado, sino también del mercado libre, porque el IVA se aplica a toda la facturación y estos conceptos en concreto están en todo el sistema de configuración de la factura eléctrica.
Juana, el que lo haya dejado hasta ahora, porque lleváis años dándonos pequeños trucos, pequeños consejos, de mirar bien la factura, de organizarse, ¿hay forma de luchar un poco contra ese incremento?
Bueno, las medidas de lucha efectivas, independientemente de la presión que podamos hacer como colectivos o como ciudadanos hacia el gobierno para que nos bajen los impuestos, las medidas efectivas es simplemente cambiar hábitos y gestionar un ahorro a través de esos cambios de hábitos de consumo, de adquisición de electrodomésticos y de sistemas que permitan minimizar el consumo de electricidad dentro de los hogares, y no mucho más. Es decir, vamos a cambiar los hábitos, vamos a desenchufar cuando no necesitemos algo, no dejarnos las luces apagadas, comprar electrodomésticos tanto de calor como de frío, que consuman menos, independientemente que sean más inteligentes o menos inteligentes, eso es de la IA. Lo que tenemos que ver es el consumo energético de esos electrodomésticos, aunque el precio varíe, pero hacer ese esfuerzo porque a la larga sabemos que eso funciona. Y por supuesto, revisar nuestra factura de la luz, porque tal vez tengamos conceptos que no sean necesarios. Hay veces que nos pasan un seguro de protección, un seguro de hogar, un seguro de no sé qué, y no tenemos por qué hacerlo. Y no especialmente conseguimos más ventajas, dependiendo de la familia, si pagamos a la vez la luz y el agua, o la luz y la televisión, que podemos ver que te venden con la factura de la luz, te venden hasta seguros de todo tipo, de cualquier prestación de servicios. O sea que tenemos que ver nuestras necesidades y ser un poquito racionales e inteligentes, y viendo hasta dónde puedo llegar y qué es lo que puedo gestionar.
Que evidentemente, bueno, pues como tú decías, ese consumo fantasma de las cosas que dejamos enchufadas, pues cada vez yo creo que somos más responsables, pero si podemos ahorrar todavía un poquito más, vamos a intentar haceros caso para que se abarate un poquito esa factura de la luz, que como decías, va a ser un incremento interesante. Juana, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
A vosotros, muchas gracias.
Seguimos en la mañana de la cadena COPE y nos vamos ahora mismo a marchar, lógicamente, hasta la calle, porque ha habido una presentación muy importante. Un convenio que ha firmado el alcalde de Murcia, el señor Ballesta, con 28 institutos del municipio. ¿Para qué? Para actividades extraescolares. Y ahí ha estado nuestra querida Paloma Garrido. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Las actividades extraescolares son un factor importantísimo en el desarrollo de pues tanto los niños como los adolescentes. Además de completar su educación académica, los chavales descubren nuevas habilidades e incluso nuevos talentos. Estas también les ayudan a conocer nuevas personas. Hoy, precisamente, los directores de 28 institutos del municipio, acompañados por representantes de alumnos, han firmado el convenio para la financiación de actividades extraescolares. Estamos con algunos estudiantes de diferentes institutos de la región. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días.
Hermes, ¿de dónde vienes tú?
Del IES La Basílica de Algezares.
¿De qué curso?
De cuarto de la ESO.
¿En vuestro caso, chicas?
El IES Alfonso y de primero bachillerato. Uh-huh.
Yo también soy de primero de bachillerato y del IES El Carmen.
¿Y qué venís a hacer hoy aquí? Contadnos un poquito.
Pues se supone que veníamos a firmar una cosa que es como para las actividades extraescolares, pero al final nosotros no vamos a firmar porque hemos venido muy poco. Solamente vamos a hacer una foto.
Uh-huh. Bueno, pero era sobre las actividades extraescolares, sí. Que tan importantes son, sobre todo en los centros educativos. Contadnos qué tipo de actividades tenéis en vuestros institutos. Entiendo que muy variadas, ¿no?
En mi instituto, por ejemplo, tenemos dos, que es el teatro y el ajedrez durante los recreos.
¿Y de qué manera trabajáis esa actividad?
Pues se permite en el recreo, en el hall, se ponen los tableros de ajedrez más la ficha de ajedrez. Y luego, por las tardes, ciertas tardes, no sé cuáles, se hace en el propio instituto teatro de práctica, que después, al final del curso, se recopila todo en un teatro en el auditorio de Algezares.
¿En vuestro caso, chicas, de vuestro instituto?
En mi instituto, pues yo tengo entendido que hay un montón de cosas. Hay ajedrez, hay deportes por las tardes, tanto por las tardes como por la mañana. En el recreo se hacen torneos y tienen nombre y todo. Se hace club de idiomas también en medio del recreo. Hay un montón de cosas. Tenemos un plan tremendo e incluso cursos por las tardes también. Yo he hecho en cuarto, como hizo él. Yo hice un curso de primeros auxilios por la tarde de la Cruz Roja, que eso me encantó. Y hay un montón de cosas así y está súper chulo.
Y ayuda mucho, entiendo. Claro. Por ejemplo, ese curso de primeros auxilios, ¿no?
Claro, claro. Estuvo súper bien porque además me sirve tanto para mi currículum como para la vida, como para ayudar en cualquier caso. Que eso se necesita, creo que es un principio básico que tendríamos que dar en clase. Pero vamos, que como lo damos en cursos extraescolares, pues me parece también muy buena idea.
Hay actividades pues típicas como el teatro, fútbol, pero otras también nuevas, no sé, en tu instituto.
En mi instituto lo que están haciendo este año nuevo, que yo me he apuntado de hecho, son intensivos de idiomas para sacarse como los títulos de Cambridge, del DELT de francés. Yo, por ejemplo, estoy en el intensivo del C1 de francés, pues para sacármelo son 2 horas y media, bueno, ahora mismo no sé, pero así para darle ahí para poder luego ya sacarte el título.
Claro, importante para aprender, pero también para sociabilizar. No sé si lo habéis visto vosotros.
Sí, o sea, con lo del PIC te refieres.
En general, las actividades extraescolares.
Ah, bueno, sí, en general todas las que se promocionan en el PIC están súper bien, porque estás con un entorno con mucha gente de distintas edades, porque se promociona como para muchas edades de jóvenes, pero también como de distintas zonas. Entonces,
se sale un poco por norma de las matemáticas, ¿no? Ciencias naturales. En tu caso, ¿cuál es la que más te gusta, Hermes?
A mí, principalmente el ajedrez. Con amigos nos sentamos y jugamos una partida todo el tiempo. Especialmente un amigo que siempre nos sentamos, siempre dice que me va a ganar y nunca lo consigue. Siempre acaba derrotado, pero principalmente. No tengo gran paternidad, pero bastante alegre todo el ambiente.
Por tanto, chicas, mensaje para que se apunte todo el mundo. Sé que es un añadido extra, ¿no? Estáis en bachiller, en la ESO, mucho trabajo, pero también es muy importante sociabilizar y hacer algo diferente que se sale de la norma.
Merece totalmente la pena cualquier actividad extraescolar que hagas, porque aparte te sirve para conocer un poco más. Cualquier actividad que tú hagas te abre al mundo, te abre a las personas y es aprender y pasártelo bien. No te piden notas, es lo más importante, y es pasarlo bien.
Y los idiomas también, en tu caso nos hablabas que tan importante es en este mundo.
Muy, muy importante los idiomas, sobre todo para viajar o también para tener otras oportunidades en el futuro, en el trabajo, en lo que sea.
¿Cuál sería, por ejemplo, en tu caso, una de tus actividades extracurriculares o que os gustaría que pusieran, que veis que no existe, que os gustaría que hubiera? Pensadlo.
A mí me gustaría que hicieran más, porque ya hay, y hay, pero hay mucha demanda, campamentos interculturales, porque se hacen sobre todo en verano, que salen del Informa Joven, de Juventud, pero hay mucha demanda, hay mucha solicitud, y entonces al final no hay plaza para todos. Hay un proceso de selección, tienen que ir a los cursos del Club de Idiomas, no he venido nunca, pero claro, si quieres volver a hacerlos, pues me gustaría que hubiese más. Que hubiese más y encontrar en tu instituto más oportunidades para viajar y para cosas así, y muchas becas, que las becas son muy importantes para los estudiantes, sobre todo.
Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias, Paloma, por esa maravilla de reportaje. Y vamos a hablar de libros. Al Club de Lectores nos vamos directamente con Maite Fernández. Hoy, el libro de un murciano, ¿eh? De un murciano, y además con un libro, con un título, perdón, muy sugerente, Soterraña. Cuéntanos, Maite.
¿Y saben lo que nos va a hacer más ameno? Bueno, pues el dejar atrás la Navidad, las fiestas, los descansos, el tiempo libre. Bueno, pues un libro. Siempre un libro es una buena compañía, empezando el año, terminando el año, como sea. Además, si hablamos de libros de gente de aquí, de gente, bueno, pues a la que hemos entrevistado es nuestro Leonardo da Vinci particular. Lo hemos entrevistado como jugador de balonmano, con sus proyectos de ingeniería. No sé si alguna faceta más de nuestro Simón Hernández Aguado, que ha sacado recientemente otro libro, un libro en este caso que se llama Soterraña y que nos va a contar aquí mismo. Simón, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No sé si me dejo alguna, tiene muchas facetas.
Para mí la más divertida y la más importante es sobre la que vamos a hablar hoy, sobre la de poeta, ¿no? En la que realmente me alegra y me hace feliz. Las otras han sido circunstanciales.
Bueno, pues encantados, y además sumaremos más facetas y sumaremos, porque aquí tienes tu casa, sabes que es tu casa, y en Soterraña nos has volcado todo el alma de Simón, ¿no?
Sí, mira, Maite, yo ya sabes, como hemos hablado en otras entrevistas hace ya mucho tiempo, porque he vuelto a publicar después de 8 años, siempre utilizaba las tormentas ajenas. Lo que yo no esperaba es que esa tormenta me tocara pasarla a mí. Pasar un periodo de tristeza, he pasado de ser solidario con la tristeza a ser compañero de los tristes, tras un periodo de tristeza. Escribir este libro me ayuda a recomponer ese horizonte que se rompe en un momento de mi vida. Y por eso siempre digo que Soterraña es un viaje al que invito a todo aquel que quiera leer, que le guste la poesía, en el que hago una metáfora muy bonita, que es la de una hoja seca que se separa de una rama, llega al suelo. En ese periodo en el suelo, pues se ensucia, se soporta pisada, pero que al final atraviesa el suelo, llega a la raíz y vuelve a convertirse en árbol, con una conciencia mucho más amplia de lo que significa ser árbol y cómo contribuir al bosque social del que formamos todos parte.
Claro, ya ese primer paso, esa transición de escribir de bueno, pues de las vivencias de otros a haber pasado, atravesado ese bache y escribir de uno mismo, tiene que ser muy distinta la experiencia cuando una vez tienes Soterraña en las manos, ¿no?
Sí, fíjate, cuando tienes 20 años, la concepción que tienes del miedo, de la tristeza, del amor, es muy diferente a la que tienes cuando alcanzas los 30. Es un paso generacional que a todos nos toca hacer en algún momento. Y además te das cuenta de que el poeta, al que se le asocia normalmente con la imagen de romántico, de indignado, de rebelde, lo que siempre es triste, porque es una persona que está insatisfecha con su vida, aunque sea una buena vida, porque intenta buscar respuestas constantemente, y hasta que no aprende a disfrutar de esas preguntas, pues pasa un tiempo, pasa un periodo que es lo que llamamos todos madurez, ¿no? Pero que, bueno, estamos en un proceso y en un entorno complicado, ¿no? Sobre todo vivienda, encontrar trabajo, estabilidad, las dudas de formar una familia, qué significa ser hijo cuando tienes los 30 años, qué significa ser padre. Todo esto se recoge también en Soterraña. Hay miedo, alegría, pero sobre todo, como a mí me gusta decir, celebramos aquello que nos hace vulnerables, ¿no? Hablamos sobre ello y también lo celebramos.
Un libro de poesía, Simón, que no es como una novela negra que te lees del tirón y pasa la historia, sino que es para tenerlo ahí en la mesilla y disfrutarlo poquito a poco, a sorbitos, ¿no?
Sí, es como se disfruta la poesía. Yo siempre digo que cuando escribo me gusta preparar el poema como el que prepara su casa para recibir a un amigo, ¿no? ves que todo el sofá, que todos los cuadros, que todas las sillas, que todos los vasos y las bebidas estén en su sitio para mantener un rato agradable con esa persona. Y en ese rato agradable, pues vas a reír, a veces llorarás, a veces hablarás de temas que generen pensamientos, en otras emociones, pero siempre desde la amistad, desde el cariño y desde la comprensión que da la poesía. Yo creo que cuando se escribe, se trata de educar, ¿no?, el sentimiento que tiene esa persona. ¿Qué quiero decir cuando digo te quiero? ¿Qué quiero decir cuando digo tengo miedo? ¿O qué quiero decir cuando digo soy yo? Cuando tocas una puerta y alguien te pregunta quién es y dices soy yo, ¿qué hay detrás de ese yo? Esa búsqueda del yo es la que hace que surja la poesía. Y además la obra siempre surge, todas las obras literarias creo que donde mejor surgen es en los polos opuestos. Sí. Siempre pongo el ejemplo de la novela medieval donde el soldado o el noble va por la mañana a la iglesia y por la tarde mata a su enemigo, a su adversario, a las personas que no tienen su religión o que no tienen su misma forma de pensar o que le retan a un duelo. En esa duda, en esa contraposición es donde surgen las mejores historias. Y la poesía también surge en esas grandes dudas y en esas grandes preguntas que intentamos responder, pero que nos cuesta siempre mucho alcanzar una respuesta correcta, ¿no? Por lo menos satisfactoria.
Y corrígeme si me equivoco, pero la poesía se está volviendo a poner de moda, si es que alguna vez no lo estuvo. Es verdad que supongo que al principio, cuando empiezas a escribir poesía siendo tan joven, pues hasta los amigos a lo mejor vacilaban, pero se está poniendo como otra vez en el listón alto del panorama literario, ¿no?
Bueno, a ver, la poesía es verdad que siempre ha tenido un círculo minoritario de lectores. Lo que sí creo es que hay una serie de poetas, sobre todo los jóvenes, que han sabido muy bien adaptarla al contenido de las redes sociales. Es una poesía que siempre causa mucho debate, si es poesía, si no es poesía, pero a mí lo que no me gustaría es convertirme en un cascarrabia. Yo considero que esta poesía que atrae a los jóvenes es buena poesía porque le ayuda a iniciarse en ese proceso de lectura, ¿no? Y que creo que es el primer paso para luego llegar a los grandes autores. Y que es una forma también de aprender, que es la poesía. Cuando escribe Irene X o Elvira Sastre, que lo hacen muy bien y que lo adaptan muy bien a este público, creo que es el primer paso para luego conocer a los Ángel González, a los Luis García Montero y terminar con los clásicos, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Federico García Lorca. Normalmente el proceso es el contrario, nos enseñan a los clásicos. Claro. Y esa poesía a veces no se entiende por las generaciones de ahora, porque el lenguaje no es el mismo. Lo que decíamos antes, cuando en el siglo XV se decía te quiero, es muy diferente a los te quiero del siglo XXI. Quizás la emoción es la misma, pero todo el contexto que lo forma es muy diferente. Y creo que es una buena forma de llegar a la gente joven. Y yo siempre que hay poesía, sea en el formato que sea, me alegra celebrarlo y siempre animo a la gente a que escriba. Publicar luego es otra historia, ¿no? Claro. Mucho más compleja y que requiere de más tiempo y de mucha más responsabilidad. Pero escribir ayuda a abordar todo esto que estamos hablando. ¿Qué quiero decir cuando digo te quiero y qué quiero decir cuando digo soy yo?
Bueno, pues que lleguen a los clásicos, pero que lleguen también a nuestro Simón Hernández Aguado, que aunque nació en Carboneras, bueno, es un cartagenero más, y por supuesto que Soterraña es una buena opción. ¿Dónde la encontramos?
Pues mira, Soterraña ahora mismo está en la página web de la editorial, que es Círculo Rojo, y poco a poco va a ir llegando a todos los destinos que quieran. También hay un listado dentro de la página de librería donde se puede pedir, pero el principal problema fue, Maite, que yo quería hacer algo pequeño al principio, porque digo, bueno, después de 8 años, pues seguro que esto va a quedar en un círculo pequeño de amigos y demás. Pero el primer día me di cuenta de que iba a ser imposible, de que fuera pequeño. Entonces, bueno, tuvimos que hacer una reimpresión de la primera edición y ya estamos pensando en la segunda. Pues, Maite, lo que sí que me ha sorprendido mucho es el cariño de la gente, ¿no? Que después de 8 años estaba esperándome cuando yo pensaba que ya se habían olvidado un poco de mí. Y gracias a este cariño, pues tenemos un año lleno de eventos. Tuvimos la presentación del libro en el Soldadito de Plomo, que se llenó. El martes 21 estaremos en el Poetry Slam, ¿no?, de Cartagena, allí en Mr. Weed, con los chicos de Poetry Slam, que son maravillosos. Y tendremos presentaciones en Almería, por supuesto en mi pueblo en Carboneras, también iremos en marzo a Murcia, estamos preparando Mazarrón, también me gustaría mucho ir a Águilas, también por las pedanías, Roche y demás sitios de Cartagena, que estoy muy contento, ¿no?, de que la gente me esperé con los brazos abiertos.
Bueno, pues con los brazos abiertos y con Soterraña en la mesilla vamos a empezar este año 2025 deseándote mucha suerte, que vaya súper bien y que sepamos más de ti, que 8 años son muchos. Un abrazo muy fuerte, Simón.
Un abrazo, Maite, que tengas buen día.
Gracias, Maite. Gracias a Simón, también a nuestro murciano, que ha escrito esa maravilla de libro. En segundo, llegamos a las 2:50 en esta fría mañana de lunes 13 de enero. Ya sabes que estás en la mejor compañía aquí, en la mañana de la cadena COPE. Como siempre, en Murcia. Y los próximos minutos hablamos de IMED Virgen de la Fuensanta, el nuevo hospital de referencia que abrió sus puertas en noviembre del pasado año. El primero del grupo IMED en Murcia y fuera de la Comunidad Valenciana. Está ubicado estratégicamente junto a la avenida Juan Carlos I, a la altura del centro comercial Carrefour Zaraitz. Este hospital está diseñado para ofrecer a los pacientes una atención integral con todas las principales especialidades médicas, entre ellas, por cierto, la especialidad de pediatría. Y de ello vamos a hablar porque tenemos a otro lado del teléfono a la doctora María Miñambres, que es jefa de esta unidad de pediatría. Señora Miñambres, doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Pedro. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por la oportunidad de contar
la instancia
de nuestros inicios.
Es un placer.
Igualmente.
La primera pregunta es, ¿cómo habéis iniciado la unidad de pediatría, sobre todo en estos primeros meses de apertura? ¿Cómo ha comenzado?
Bueno, nuestro proyecto en la unidad de pediatría se ha planificado durante mucho tiempo. Es un proyecto muy ilusionante que sabemos que va a tener una gran acogida en Murcia. Hemos empezado nuestra andadura con mucha ilusión y con el compromiso de ofrecer una atención de alta calidad y personalizada.
¿Y con qué especialidades o especialistas contáis en esta unidad? Me figuro que es un equipo multidisciplinar, ¿no?
Efectivamente, desde nuestra apertura contamos con un equipo de pediatras especializados en distintas áreas. Ahora mismo contamos con neumología infantil, que nos permite realizar distintas técnicas como la ecografía pulmonar o espirometrías. Tenemos también la consulta de alergología para el diagnóstico y seguimiento de patologías como alergia a alimentos, alergia ambiental o a fármacos. Además, se puede realizar pruebas cutáneas o pruebas de provocación para el diagnóstico de todas estas entidades. Por otra parte, otro de los pilares de nuestras especialidades es la cardiología infantil, que permite el diagnóstico y seguimiento de patologías frecuentes, como es la presencia de soplos cardíacos en los niños, pero también el seguimiento de cardiopatías congénitas complejas o la atención al paciente deportista. Para esto realizamos electrocardiogramas, ecocardiografías o también pruebas de esfuerzo. Uh-huh. Además, contamos con nefrología infantil, que incluye temas muy variados, como pueden ser malformaciones de vía urinaria, enuresis nocturna o infecciones de orina de repetición. De todas formas, el objetivo es, en a corto plazo, en las próximas semanas, incorporar nuevos especialistas que entren a formar parte del equipo, incluyendo digestión infantil, neuropediatría y endocrinología infantil.
¿Y cómo destaca el hospital en cuanto a calidad asistencial?
Bueno, nuestra calidad en el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta se basa en tres pilares fundamentales. Por una parte, la calidad humana y profesional de nuestro equipo de pediatras, que están comprometidos en ofrecer el mejor cuidado posible a nuestros hijos, una atención personalizada que ofrecemos adaptándonos a las necesidades de cada paciente, con tratamientos actualizados y una visión integrativa del paciente y de su familia. Y ahora mismo la ausencia de listas de espera ni demora en las consultas y en urgencias, que nos permite atender a los pacientes de manera tranquila y sin retrasos y dedicarle a cada paciente el tiempo que necesite. Este enfoque nos permite acompañar a los niños en todas las etapas de su desarrollo, desde que nacen hasta la adolescencia, con el objetivo de convertirnos en un referente de la sanidad privada en Murcia.
Contáis además con un servicio de urgencias pediátricas. La pregunta es, ¿cómo os coordináis con él?
Efectivamente, contamos con un servicio de urgencias que está pensado en la comodidad de los niños. Tiene una entrada exclusiva para ellos en el área de urgencias y la coordinación se hace a través de distintos turnos. Ahora mismo contamos con urgencias pediátricas de presencia física hasta las 10 de la noche y estamos trabajando para poder ofrecer la pediatría a las 24 horas del día en los próximos meses a medida que vaya aumentando la demanda asistencial.
Y ya casi como penúltima cuestión, educáis a las familias sobre la prevención de enfermedades comunes en niños, ¿no?
Claro, la educación de las familias es una parte muy importante de nuestra labor como pediatras. Al final, la prevención y el poder conseguir unos padres bien informados, junto con, bueno, con nuestro apoyo, y con consiguen que la prevención sea una gran herramienta para fomentar la salud de los niños. Entonces, en este sentido, ofrecemos asesoramiento en lactancia materna, en temas como alimentación complementaria, en prevención y manejo de accidentes infantiles y otras, bueno, pues otras áreas en la salud infantil. Nuestro objetivo en este sentido es capacitar a los padres con el conocimiento necesario para que puedan criar a sus hijos con tranquilidad y manejar las enfermedades propias de la infancia de, bueno, de la mejor manera posible y fomentar hábitos saludables.
¿Y cuáles son los casos, doctora, más comunes con los que os estáis encontrando hasta la fecha?
Bueno, en el área de urgencias las infecciones respiratorias son ahora mismo la patología más frecuente dada la época en la que nos encontramos. En las consultas de pediatría, la consulta más habitual son las revisiones de salud, también como hemos dicho, las consultas de lactancia materna, de alimentación complementaria, y luego pues en las consultas específicas los temas que tratan más habitualmente, la prevención de infecciones respiratorias en neumología o la presencia de alergia a alimentos, o en cardiología la presencia de soplos y su seguimiento a lo largo del tiempo.
Pues ha sido un placer hablar con la doctora María Miñambres, que es la jefa de la unidad de pediatría del Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Enhorabuena por el arranque de esta unidad y muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias, Pedro. Un saludo para todos. Gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
En general, ya saben, a estas horas no suele haber grandes incidentes, hoy no es excepción, pero conforme avance la tarde, pues en algunos nudos de salida de la ciudad puede haber, lógicamente, más tránsito. Por tanto, por favor, muchísima precaución y lo que siempre les digo, ¿eh? 5 ojos ante el volante, hay que tenerlos en todos lados y mucha tranquilidad y mucha calma.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y el último minuto antes de llegar a la una, se lo voy a dedicar a una noticia que estoy ahora mismo leyendo y que también es importante, sobre todo para el santuario de la Fuensanta. Y es que el convento, junto a este santuario, se va a convertir en una hospedería regentada por las monjas. El obispado ha dado así su bendición a la idea de las hermanas pobres de Santa Clara, que toman el relevo de las benedictinas que, recuerden, se mudaron al monasterio de Alba de Tormes en Salamanca debido a la falta de vocaciones. Como decimos, esta comunidad de hermanas pobres de Santa Clara, del convento Santa Verónica, han decidido o han notificado este sábado la posibilidad de estar al cuidado del santuario de la Virgen de la Fuensanta, ubicado en esa misma pedanía murciana, según informa la diócesis de Cartagena. Estas monjas, no obstante, no se mudarán ahí, seguirán en su convento y tienen la intención de montar en el convento que está pegado al santuario de la hospedería, o en un hotel, sino un centro de espiritualidad, una casa de espiritualidad donde hacer retiros, explican también desde el obispado. Bueno, pues ahí está, evidentemente, esa noticia. Llegamos a las 2 de la tarde, ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE.